Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Justo por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, listo para hacer un nuevo programa con la producción de Silvio Ferrer y Victoria Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi y, por supuesto, con nuestros oyentes acompañándonos un poco por todos lados.
Así es, así es.
Pasan muchos temas diversos por este programa.
Muchos. Nosotros vamos de un lado a otro, Katz, ¿eh? No nos podemos quejar.
Y aprendemos mucho.
Aprendemos todo el tiempo. A mí me está pasando últimamente que tengo conversaciones. Así, por ejemplo, estuve hace poco en Montevideo y estaba viendo unos pájaros, unas aves, y hablaba con mi novia y me dice: mirá qué lindos estos pájaros. Le digo: ¿sabés que los pájaros descienden de los dinosaurios? Y me dice: ah, mirá cómo aprende él haciendo el programa. Así que uno ya está utilizando todo el conocimiento adquirido.
Así es, al menos para impresionar a la novia.
Absolutamente.
Bueno, es una de las funciones del conocimiento.
Totalmente.
Hace no mucho hicimos un precioso programa sobre insectos sociales, sobre hormigas específicamente. Uh-huh. Y hoy vamos a volver al mundo animal. Para hacer una conversación en torno de unos bichos
que nos dan miedo, algunos
que a muchos les provocan temor, repulsión, y a muchos les producen fascinación. Yo creo que la fascinación y la repulsión van muy de la mano. Me parece que Ulises fue quien mejor entendió esa forma de Esa tensión entre lo que quiero y lo que me da miedo. Ajá. Y muchos querrían acercarse y tomar a esos animales para observarlos de cerca, y a la vez provocan. Hablamos de arañas.
Así es.
De arañas. Y vamos a hablar de arañas con Martín Ramírez. Martín es investigador principal del CONICET, él es biólogo, trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, es profesor adjunto en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y está en Radio Nacional con nosotros. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Martín, antes que nada, ¿por qué las arañas provocan ese doble sentimiento de atracción y de repulsión? ¿Por qué nos fascinan tanto y nos asustan tanto? ¿Por el poder que les asignamos asociado con el veneno? ¿Por la forma? ¿Por qué es lo que hay en ellas?
La verdad yo no tengo ni idea, pero si te voy a arriesgar, yo creo que las arañas te agarran siempre de sorpresa. Ah. O sea, están como escondidas.
Al acecho.
Y la gente las encuentra cuando no se las espera. Y ahí, por eso supongo que les tienen miedo. Pero en mi experiencia, yo que estoy siempre con arañas y siempre se las muestro a mis amigos, a la gente en general que me ve trabajando y me pregunta qué hago. En cuanto les mostrás un poco la diversidad de arañas que hay y cómo se mueven, las ven de cerca con una lupa, el miedo les dura re poco y enseguida.
Y la fascinación crece.
Enseguida eso se ocupa por la curiosidad y ya es otra cosa.
Bueno, en la clasificación de Linneo, ¿qué lugar ocupan las arañas?
Y serían artrópodos, es decir, en vez de tener un esqueleto interno, es externo. Los músculos se agarran por dentro del esqueleto como si fuera una armadura. Son quelicerados, o sea, en vez de las antenas de los insectos, tienen unos apéndices que las arañas usan para tener veneno. Y son arácnidos, o sea, tienen cuatro pares de patas, y las arañas son las únicas que adquirieron la glándula de seda en el abdomen y el veneno en los quelíceros y unas modificaciones súper particulares de los órganos copuladores. Y a partir de eso surge toda la diversidad de arañas que conocemos.
¿En proximidad a qué otros insectos están?
Y mira, están lejanamente emparentados a los insectos. Están emparentados.
Lejanamente emparentados a los insectos.
Sí, sí, son arácnidos. Los parientes más cercanos serían escorpiones, de los que ustedes conocen, ¿no?
Sí.
Garrapatas.
Sí.
Y después hay otros que no se conocen tanto, que se llaman opiliones, pseudoescorpiones, otros órdenes más chicos.
Perdón, dijiste guardan su veneno. Una pregunta muy básica: ¿todas tienen veneno?
Prácticamente todas. Hay una pequeñita familia de arañas que perdió la glándula de veneno, pero todas las demás tienen veneno.
Bien.
El veneno apunta a lo que ellas consumen, que son insectos.
Claro.
Entonces es muy raro que ese veneno sea activo en vertebrados como nosotros, claro, de sangre caliente.
Claro.
Entonces, por eso son muy, muy pocas las arañas venenosas.
¿Cuál es la diversidad de arañas que hay? ¿A qué obedece esa diversidad? ¿Cuáles son los rasgos principales de cada uno de los grupos? ¿Cómo están distribuidas?
Mira, hoy día hay unas 45.000 especies de arañas.
45.000 identificadas.
Con nombre, digamos.
Bien.
Calculamos que más o menos la misma cantidad están ahí afuera, sin nombre.
Todavía no tienen nombre.
Esperando a que las descubramos, le hagamos una descripción y le pongamos un nombre. Uh-huh. Así que son un montón. Y en general la gente que, como yo, que trabaja en clasificarlas, darles nombre y hacer los árboles evolutivos, uno cubre una parte de la diversidad y no toda, ¿no? Porque
sí, claro,
son muy distintas.
¿Qué distribución tienen? ¿Son zona cálida siempre o en todo el globo?
Hay de todo.
¿Hay arañas de zona fría?
Sí, sí, sí. Siempre hay más en los lugares tropicales húmedos que en los lugares templados y fríos. Si arrancás de un lugar como Misiones, hay muchas, muchas especies, y vas bajando y llegas a Tierra del Fuego y ya hay muy pocas. Luego hay lugares templados como los bosques patagónicos, que realmente tienen muchas especies. Yo trabajé muchísimo en bosques templados.
¿Qué tipo de cómo clasificamos en grandes líneas las diversas arañas?
Y mira, tenés, por un lado, lo que serían las tarántulas, arañas pollito, ese tipo de arañas que viven en cuevas, se llaman migalomorfas. En general, ¿no? Porque ahí hay mucha diversidad. Algunas hacen una cueva con una tapita. Esos son un grupo más o menos grande. Después viene otro.
Las dos que mencionaste son de las que nosotros identificamos como arañas venenosas.
Las pollito nunca son venenosas.
Ah, las pollito no.
No, no. Las venenosas son otras. Es difícil, no podés tener una regla para arañas venenosas, tenés que conocerlas una por una.
Okay.
Entonces, después, si querés, te voy por ese lado, termino de responderte la otra. Después tenés un grupo muy grande que hacen telas orbiculares, esa tela geométrica, ¿no?, que todo el mundo conoce. Es un grupo muy específico de arañas que hace eso.
No todas.
Hoy día se piensa que esa tela apareció en la evolución muy temprano, pero que se perdió muchas veces. Es una de las cosas que más se discuten.
Vamos a hablar un poco de eso también.
Luego viene un grupo enorme de arañas que ya perdió las telas y se dedica a cazar los bichos activamente. Andan por el suelo. Y algunos de esos ya no viven en el suelo, sino que se trepan a las plantas, que tienen hojas de superficies lisas y tienen unos pelos especiales que se agarran a las superficies lisas. Entonces, con eso más o menos se cubre a grandes rasgos.
Es decir, cuevas, telas y de superficie.
Exactamente.
Esos serían los tres grandes grupos. Ahora, son unos animales súper sofisticados, ¿no? Quiero decir, una glándula venenosa en el estómago, un esqueleto externo, producción de veneno en algunos de los grupos.
La seda es increíble, digamos.
Evolutivamente, ¿de dónde viene todo esto?
Bueno, es una invención de las arañas, ese tipo de seda. La seda aparece muchas veces, ponele en insectos, el gusano de la seda, en otros bichos que hacen hilos. En las arañas se da una explosión cualitativa enorme, distintos tipos de seda. Una misma araña puede tener 7 tipos diferentes de seda que los usa para diferentes cosas.
¿Para qué los usa?
Claro. Vos imagínate una de estas telas geométricas orbiculares, ¿no?
Que entonces, son una maravilla de diseño.
Son increíbles.
Increíbles.
Es increíble lo rápido que lo hace, sin ver. Y es imposible ver un hilo de seda, y menos estas arañas que no ven casi nada. Entonces, van a tener un marco que es de tela muy resistente. Es lo que más tiempo les lleva a construir, es el marco, porque tienen que encontrar un lugar suficientemente abierto como para que la tele esté en el medio y que no cruce un palo en el medio, ¿no? Claro. Y que además sea plano y que el bicho pueda acceder. Entonces, una vez que tiene armado el marco, empieza a hacer los radios, que también son muy resistentes.
Es decir, ya son dos sedas diferentes, la del marco y la del radio, ya son dos tipos de sedas.
Son un poco diferentes. Igual son resistentes y secas. La tela lo que tiene que hacer es interceptar un misil volador, que es el insecto, absorber toda esa energía del sin bicho volando romperse. Muy rápido, sin romperse, o sea, no la tiene que agujerear y pasar de largo. Claro.
Y que sea adherente para que no rebote y se caiga.
Exactamente, ves cómo te vas haciendo la idea. Entonces,
qué tecnología.
Los hilos resistentes son secos.
Claro.
Los hilos de la espiral son húmedos y pegajosos, claro. Y súper elásticos. Esos no son los que aguantan la fuerza, sino los que absorben la energía
con choque.
Muy elástico y enredan al bicho y lo pegotean para que no se escape. Después el bicho lo tiene que detectar, va rápidamente exactamente al lugar donde está. Por la geometría de la tela, sabe por las vibraciones dónde viene. Y después lo va a envolver con otra tela que no tiene nada que ver, que es totalmente distinta.
Ya es la cuarta.
Sí. Haciendo. Bueno, el hilo pegajoso son dos telas distintas. Una del eje y otra de las gotitas pegajosas.
Uf.
Lo va a envolver con esa seda. Que es diferente, y una vez que lo tiene empaquetado lo va a morder y el bicho se va a morir. Y después tiene otro tipo de seda más.
Lo va a morder, en ese momento es que le transfiere el veneno.
Sí. En este caso estas arañas sí, primero atacan envolviendo y después van y lo muerden. Y esperan que se muera. El veneno además digiere un poco la presa.
Ok.
Y después lo que van a hacer es absorber los líquidos.
No. ¿Solo los líquidos?
Sí, sí, sí. Solo comen líquido, tienen un filtro especial, pero, digamos, lo que mastican es para destrozarlo un poquito, pero solo comen líquido.
Que sea accesible el líquido.
Sí. Y con eso hay un par de sedas más. Tiene una seda que es lo que hace el pegamento de los hilos estructurales. Tienen otra para la bolsa de huevos. ¿Te das cuenta que...?
¡Qué locura!
Es increíble.
¿Cómo se produce la seda?
Ese es uno de los misterios de la biomecánica que más se trabaja hoy día. Porque esto parte de una glándula en el abdomen que es un líquido. Produce un líquido. Ese líquido, de alguna manera, va a terminar...
Perdón, ¿el líquido qué tipo de líquido es? ¿Un líquido viscoso que se produce con qué? ¿Qué es lo que produce ese líquido? ¿Como la producción de saliva?
Sí, sí, es un líquido más o menos viscoso, cristalino. Un líquido. Eso se va a transformar en una seda totalmente dura y rígida. ¿Cómo se produce esa transformación? Es increíble. O sea, primero se tienen que alinear las moléculas de proteína para formar una estructura rígida. Luego, en el conducto de la seda, hay unos cambios de iones, de pH, que le van a quitar el agua rápidamente y esas moléculas se empiezan a solidificar. Y luego interviene la tensión de tirar ese hilo para terminar de orientar las moléculas. Cuando eso sale, hay varias capas de moléculas diferentes, se termina de hacer esa fibra. Entonces hay una interacción entre conductos superfinos, cambios moleculares super precisos y tensión mecánica que el bicho maneja.
La tensión la hace con su propio peso.
La hace con el peso, la hace con las patas, pero sí, en general la maneja con sus propios movimientos. Por eso es tan difícil de sintetizar. Porque si bien,
debe ser un objetivo de media industria de todo, poder sintetizar la producción. Digo, me parece que quien consiga sintetizar eso encontró la llave de una cosa mágica.
Exactamente, sí, hay muchas industrias tratando de
sintetizarlo.
De sintetizarlo,
claro.
El impedimento más grande no es tanto producir la proteína, porque eso lo ponen en reactores de bacterias, lo han puesto en leche de cabra. Lo más difícil es la parte molecular y mecánica para transformar el líquido en una hebra con las características precisas.
Qué locura, es impresionante lo que ha hecho la evolución,
Es impresionante y de eso tenés una variedad. Hay 45.000 especies, o sea...
¿Y todas son productoras de seda?
todas producen seda.
Pero no decías, no todas producen la red orbicular.
Hay muchas arañas que hacen otro tipo de seda y otro tipo de estructura.
¿También para envolver la presa? No.
Sí, lo hacen para envolver la presa. Una araña siempre va a ir caminando y dejando por detrás un hilo de seguridad. Del grupo de las arañas, digamos, que hacen tela, ¿no? No de las que hacen estas cuevitas.
Ok.
Siempre va a dejar un hilo de seguridad. En cuanto se sienta en peligro o
va
se
por
caiga,
va por ahí.
Se va a quedar colgada de ese hilo.
Claro.
Y,
por eso,
claro. Y después va a volver a subir. O sea, siempre hay un hilo por detrás. En realidad son dos hilos, uno de cada glándula.
Y las sedas, perdón si la pregunta es pavota, ¿hay unas sedas más evolucionadas que otras? Es decir, vos decís que hay distintas, pero ¿algunas son evolutivamente superiores a otras o tienen mejores propiedades que las otras?
Han adquirido distintas sedas, han adquirido un montón de propiedades diferentes en el transcurso de la evolución. Todas llegaron al presente al mismo tiempo, ¿no? Pero algunas han tenido muchísimos más cambios. Y estas que yo te digo, las que son viscosas, líquidas o muy elásticas, son realmente producto de una evolución bastante larga.
¿Qué quiere decir bastante larga? Y ¿Cuándo se identifican las arañas como grupo, los arácnidos como grupo?
Y si empiezan, ponele hace 300, 400 millones de años, así, las primeras telas, estas telas viscosas, elásticas, serán de hace 150 millones.
Es decir, es un proceso evolutivo muy, muy, muy extenso.
Muy extenso, sí.
Y los arácnidos han sobrevivido situaciones muy, muy diversas, son muy resistentes como grupo.
Claro, sí, algunos grupos van evolucionan más rápido, otros se quedan en sus conformaciones más primitivas, y otras, digamos, en las arañas también lo que pasa es que las que agarraron por el camino de no hacer telas han hecho otra cosa. Lo que han hecho es desarrollar la visión. Hay muchas arañas que ya no dependen de la tela para cazar, sino que buscan a la presa activamente y ven realmente bien.
Es decir, la tela les evita tener que desarrollar una visión aguda. Porque la tela funciona como lo que va a capturar a la presa sin que la araña tenga que ver.
Exactamente. Es más bien, el bicho está esperando que alguien caiga o toque y produzca una vibración. Uh-huh. Usualmente son nocturnas.
Ahora, esto explica, la araña explica que no necesita una visión para cazar, pero ¿la visión no tiene también una función defensiva de identificar un predador, de identificar un peligro, etcétera? ¿Cómo percibe la araña que está en peligro?
Claro. La visión, digamos, no es el único canal que los bichos tienen para percibir el mundo. Y es uno más. Ellas distinguen mucho las vibraciones.
Okay.
Los típicos predadores van a ser avispas, ponele. La avispa, yo pienso que la deben escuchar. Hay muchas señales químicas.
¿Tienen un aparato auditivo?
Sí, no sé si llamarlo auditivo, algo que detecta las vibraciones del aire.
Okay.
Son unos pelitos que cuando vos hablas se mueven, o sea, te escuchan, pero también cuando moves una mano lentamente, el pelo se mueve con tu mano.
Como una vibración, o sea, sienten la vibración,
y eso
no el sonido.
A la identificar una avispa, por ejemplo, el vuelo de una avispa.
Seguramente lo detectan primero con eso. Otros mecanismos que tienen son lo que nosotros llamamos crípticos, o sea, la cripsis, que es camuflarse, ¿no? Se parecen a un líquen, se parecen.
Okay.
Entonces los predadores visuales no las ven.
Claro. Estamos conversando con Martín Ramírez, él es investigador principal del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es un especialista en clasificar arañas, en la sistemática de los arácnidos. Vamos a ir a una breve pausa en el Cerro del Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y seguimos efectivamente conversando con Martín Ramírez, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, experto en sistemática de los arácnidos. Martín, las arañas son bichos individuales, no andan en grupo ni en pareja.
La enorme mayoría son solitarios.
Son solitarios.
Entonces, los únicos momentos en que no son solitarios es cuando salen de la bolsita de huevos, salen todas juntas, están un tiempo con la mamá, hasta que tienen todo su equipo de pelitos y glándula sensorial para dispersarse. Eso serán dos mudas de piel. Y ahí,
¿cuánto tiempo?
Y si es una araña anual, eso, entre que salen del huevo, crecen un poquito y se dispersan, pasarán una semana, dos semanas.
Ok. ¿Y cuántos huevos pone cada araña en cada vez?
Y si es una araña más o menos grande, puede poner 200 huevos, 400. Si
¿todos
es chiquita,
exitosos?
Va a poner menos. En general, sí. Sí, en general, sí.
Ok. Entonces, los huevos se rompen, hay 200 arañas juntas durante una semana, hacen dos mudas.
Y ahí, cuando están más o menos independientes, por su ya crecieron lo suficiente, cada cual se va por su lado. Se van a dispersar, hace un hilito que lo tiran al viento y salen volando, por ejemplo. O se va caminando cada cual por su lado. Y ya empiezan a hacer lo que van a hacer durante toda su vida, que es hacer, no sé, una telita, una cuevita, lo que haga ese bicho.
¿Cuánto dura su vida?
Sí, eso.
Y la mayoría son anuales.
Son anuales.
O dos años, a veces hay superposición.
Está bien, pero es entre uno y dos años, digamos.
Claro, hay algunas, las más grandes viven más. El récord será, no sé, 20 años, una cosa así.
Ah, llegan a vivir 20 años.
Una araña grande sí puede vivir bastante. Una araña pollito, algunas arañas que viven en las casas acá viven tranquilamente 10 años.
Ok. Cuando decís grande, ¿qué tamaño es una araña grande?
Y con las patas sería como tu mano, digamos.
Eso es una araña grande.
Sí, sí, sí.
Pero cuando decís, perdón, que para la ciudadanía en general, cuando decís en las casas pueden vivir unos 10 años, ¿nosotros podemos tener arañas en nuestras casas y no verlas nunca y están 10 años ahí? Perdón por si la pregunta es banal,
sí.
Pero supongo
no,
que...
No, estas que yo te digo, cuando vos ves... las telarañas en los árboles o en los rincones o en las ventanas, una telaraña grande, blanca.
Quédate tranquilo que la tenés.
Ese bicho está ahí y vive un montón de tiempo. Lo que vos tenés adentro de las casas, en general, son arañas introducidas de otros lugares. Es lo más común, ¿no? Y vienen seguramente de arañas más o menos cavernícolas o de desierto. Porque vos imagínate, una araña hace la tela atrás de un ropero. ¿Cuándo toma agua ese bicho? No hay agua. O sea, no es que va a ir caminando hasta la cocina. No. Entonces los bichos que viven en las casas no dependen del agua. El ingreso de agua va a ser con los insectos que se coman.
Y no son peligrosos para el ser humano.
No, hay una especie que es más o menos frecuente en las casas y que es peligrosa. Frecuente, digo, cuando hay bastantes, pero en general no hay. Se llama Loxosceles y yo casi nunca veo en la ciudad. Es una araña marrón grande, qué sé yo, como las monedas de 50 centavos de antes.
Ok, decías, son solitarias, salvo cuando rompen los huevos, hasta que se dispersan una semana después aproximadamente, y luego cuando se aparean.
Y luego cuando se aparean. Eso es la norma.
¿Y eso cómo encuentran una pareja reproductiva?
¿Y el macho?
¿Tiene algún sistema de llamada, de,
claro,
de atracción, olores?
Mira, el sistema reproductivo de las arañas es medio ridículo, porque el macho tiene unas especies de patitas al lado de la boca, no tienen conexión con los testículos, pero ahí tienen el órgano copulador. Entonces, lo tiene que cargar de esperma. Entonces, hace una telita especial, deposita una gota de esperma y con esos dos lo absorbe. Ese órgano genital que tiene en esas patitas es lo que va a usar para transferir el esperma a la hembra. tiene que buscarlas. Entonces, cuando llegan adultos, los machos tienen patas más largas, cuerpo chiquito, y salen a buscar hembras. Y la manera de encontrarlas usualmente es por hormonas que están depositadas en los hilos de la tela.
Okay.
O sea, van siguiendo hilos que las hembras dejaron al caminar, o el olor de las hembras, o caminan hasta que encuentran una tela y por las hormonas en la tela se dan cuenta que hay una hembra.
Ok. Es decir, es básicamente el olor lo que permite identificar hembras.
Sí, sí, sí. Las,
que no son
las
feromonas.
Arañas son feromonas. Ellas.
Son feromonas.
Pero hay un poco volátiles y hay un poco de contacto que están metidas
okay,
en la tela.
En la tela.
El tema es que las arañas son jodidas, son muy agresivas, son carnívoras, entonces la cópula es un peligro.
Complicada.
Claro, entonces los machos por eso tienen patas muy largas, entonces hay un cortejo que verifican que la hembra esté receptiva y si no, tratan de irse, porque si no la hembra los va a atacar. Entonces, una vez que ocurre la cópula,
eso es bastante común en varias especies. Hay que hacer un cortejo para que la hembra esté receptiva y si no, irse.
Sí, sí, sí.
Digo, es
sí.
Como una...
No suena tan
una regla,
mal, ¿no?
Es una regla que está bien cumplir, ¿no?
En este caso, el problema de la hembra es que es carnívora. Entonces, cuando ya terminó
en
la cópula...
En otras especies también, ¿eh?
El macho se tiene que ir rápido.
Antes, porque después de la cópula todavía puede haber una reacción agresiva.
Sí, sí, sí. Y en general no pasa nada, cada cual se va por su lado. Hay algunas especies también contadas, muy contadas, que hay canibalismo. Que
claro,
los
eso
machos
se sabe. Es.
Directamente se ofrecen,
ofrecen
como una presa. La cópula termina con la hembra consumiendo al macho.
Bueno, pero el éxito reproductivo lo justifica. El macho ya la fecundó, sus genes pasaron a la...
Claro.
A los próximos individuos y el macho terminó su ciclo.
Sí, exactamente. Sí, el problema es que hay varios machos en la misma situación y el esperma se le mezcla a la hembra de varios y todo eso, los machos tienen distintas estrategias para tratar de ser ellos los padres, ¿no? Desde tratar de retirar
el esperma del previo. Porque hay esperma de otros y solo uno va a ser exitoso. Entonces tienen que asegurarse de que sea el propio.
Claro. O se puede mezclar y ser varios los que fertilicen los huevos. Y los machos tratan
de
quitar el esperma anterior o dejarle clavado algo a la hembra para que no pueda copular el próximo.
Uf.
La hembra tiene sus modos de competir contra eso. Encontrás una hembra que tiene clavados los órganos copuladores de 5 machos.
Es decir que a pesar de tener los del primero, copuló con el segundo y el tercero y el cuarto.
Exactamente. Eso es... Digamos, hay una diversidad, ¿no? De estrategias.
Pero es alucinante esto del
canibalismo. Esas son algunas arañas muy especiales y ha ocurrido muchas veces en la evolución. Y bueno, una de las cosas que nosotros hacemos es tratar de hacer los árboles evolutivos que hay detrás de esa diversidad, ver cuándo apareció, si eso produjo líneas evolutivas exitosas, si se han estancado.
Y de las diferentes líneas que investigás, ¿cuáles son las más exitosas y por qué?
Nosotros, mira, ahora estamos haciendo un estudio de tratar de ver el origen de la seda resistente que permite hacer telas aéreas. Es un tema así macro, y eso nosotros estamos estudiando cuándo es que aparecieron ese tipo de glándulas y cómo se tuvieron que disponer geométricamente para hacer un cable resistente. Y algo que estamos descubriendo es que eso pasó varias veces, no una sola. Y bueno, es lo que estamos tratando de investigar. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo fueron los caminos para llegar a eso? Y te pongo un ejemplo de estrategias evolutivas exitosas o no exitosas. El caso típico es de la socialidad. Hay arañas sociales que... cuando salen del huevo, en vez de dispersarse, se van a quedar con la madre y van a fundar una colonia. Y son pocas, ¿no? Y viven todas juntas y es una colonia que depende de una hembra. Eso ocurrió muchas veces en la evolución, pero casi nunca dio un grupo de muchas especies diversificado que hagan eso. En general terminan caminos evolutivos que se mueren. Unos poquísimos casos llegaron a ser colonias masivas, ¿no? Que te ocupan un árbol entero con muchísimas hembras, muchísimos machos y están todos colaborando en una tela enorme y cazan presas a la vez, ¿no? Presas grandes. Pero eso es muy contado.
Estas colonias, aún las colonias más pequeñas, cuando quedan colonias, hacen todos una sola tela.
Claro, de los diversos grados que hay, el más especializado es que todos hacen una tela enorme. No, no es una tela geométrica, ¿no?
No es
una tela permanente que mantienen, ocupa un árbol entero, entre dos árboles, y viven muchas generaciones en esa misma tela.
¿Y cómo deciden quién accede a la presa? ¿Cómo se distribuyen los resultados de la caza, etcétera?
Mira, eso
no
está tan refinado.
No hay un orden jerárquico tan claro como en las hormigas.
Exacto. No tenés
reina, hay una reina madre,
no tenés castas. Es mucho más desorganizado. Mucho más desorganizado y está más por posiciones.
Así que compiten adentro, hay una presa, compiten entre ellas por la que llega primero y...
Colaboran en someter a la presa y luego se juntan todas a comer, si es una presa grande. En general no son agresivas entre ellas, por eso son sociales.
Claro.
Nosotros hicimos, ¿viste la exhibición de Saraceno?
Sí.
En el Museo de Arte.
Sí.
Eso es una araña colonial, no llega a ser social. Hacen una tela individual cada una. Pero la hacen todas juntas, es como si fuera una red de vóley, ¿viste?
Sí.
Donde esas telas geométricas, orbiculares...
Porque esas sí son geométricas.
Están una al lado de la otra,
claro.
Sí. Y entonces las hacen a la noche. De día están todas, hacen una pelota en un poste de teléfonos, en un árbol. Y cuando cae la noche ya empiezan a salir todas y hacen una tela al lado de la otra. Y cada cual se ocupa de su tela y... Cuando cazan algo grande, ahí se vienen varias y comen todas juntas. El problema que tuvimos... Yo los ayudé en la exhibición esta de
Saraceno. Sí, yo supe.
Que fue súper lindo, ¿no? El problema era que se la comían de noche. O sea, el bicho hace la tela y de noche se la come.
¿Se come la tela?
Claro, es proteína eso. O sea, no es algo que vas
a
desperdiciar.
Se come la propia tela que hizo.
Claro, hay arañas que desmontan su tela todas las noches. La hacen la noche y cuando va terminando la noche la desmontan y se la comen. Y el otro día la hacen de nuevo. Van a dejar el marco, ¿no? Que es lo que le dio tanto trabajo. Estas son de ese tipo. Entonces, una de las complicaciones de esa exhibición era lograr
que no se la comieran.
Que no se comieran la tela. Y darles de comer, ¿no? Había un ejército de...
Claro, había que alimentarlas para que no... Para... ¡Qué locura!
Pero
qué
bueno, locura. El resultado fue súper lindo, ¿no?
¡Qué locura! Las más atractivas, al menos para la imaginación como la mía, son las arañas que hacen esa tela orbicular perfecta, que es un prodigio de ingeniería, ¿no? De ingeniería de materiales, de ingeniería de construcción, de todo. Pero hay otras que no hacen telas, pero sí... Seda, todas hacen seda.
Exactamente, sí.
Y la seda le sirve para desplazarse, para protegerse cuando caen o hay un predador, lo que sea, se cuelgan de la seda y se van. ¿Qué otro sostiene la seda que no sea para hacer la tela?
Todas van a ser algún refugio para pasar la noche, si es una araña diurna, o el día, si es nocturna. Van a ser... una bolsa para proteger los huevos y mantener la humedad necesaria.
Pero los huevos son externos, no los llevan.
No los llevan, son...
Los depositan.
Los depositan en una bolsita y se quedan cuidándola. Después tenés bichos que ya no dependen de la tela, porque como te decía, son cazadores. Por ejemplo, estas arañas saltarinas, ¿viste? Esas arañas ven muy bien. Tienen dos ojos que son como telescopios. Y seis ojos más, que son los que complementan esa visión. Ven muy bien en colores
radial
también. Total, ven
total,
360.
Y en colores.
Pero los ojos principales enfocan un campo muy, muy chiquito, ¿no? Ese bicho, vos lo tenés en el dedo caminando, y si es un bicho verde, transparente, la mirás de frente y vas a ver que el ojo se pone... negro, verde, lo que está haciendo es te está mirando, o sea, está enfocando ese cono que es como un telescopio, te mira vos, mira al costado, mira vos, está todo el tiempo barriendo el campo visual.
Es decir, que necesitan tener como una visión lateral, una visión permanente de aquello que la circunda. Es decir, no tienen como un objetivo fijo, tienen que estar permanentemente mirando a su alrededor.
Claro, estos bichos que ven muy bien tienen ojos que se encargan de la periferia y ojos que se encargan del detalle.
Claro.
El detalle es para identificar una presa.
Sí.
Decís, ven en color, 6 ojos, algunos para mi visión periférica y otros para ver el detalle. Y el color supone un cerebro muy complejo para procesar eso.
Estos bichos son de lo más inteligente que hay en arañas. Claro. Y la otra vez estábamos en el Congreso Internacional de Aracnología, que era en Nueva Zelanda, y un señor mostraba las distintas tácticas que tenía una de estas arañas altícidas para cazar distintas presas. Y tenía una táctica especial para cada tipo de presa.
Si podemos ir a una breve pausa y después nos contás las tácticas de caza de las arañas, ¿cómo dijiste?
Saltícidas.
Saltícidas. Estamos conversando con Martín Ramírez, él es investigador principal del CONICET, sobre arañas. Vamos a ir un poquito de música y ya regresamos. No se vayan.
Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way and a thousand might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on, and it's just what to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you on my own. When I want wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. Too
Y eso fue Ella Fitzgerald haciendo Misty.
Así es.
Nosotros seguimos conversando con Martín Ramírez. Él es investigador principal del CONICET, trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, es profesor del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y es un especialista en arañas. Y Martín nos estaba empezando a contar las diferentes tácticas de caza de la araña saltícida, que es esta araña que tiene 2 ojos de alta precisión para buscar a la presa y 6 para visión periférica y que ve en color.
Exactamente. Yo te comentaba, hay un género que se llama Portia, que tiene varias especies, son de lugares tropicales de Australia y África, y se ha estudiado mucho lo que hacen, y estos bichos Tienen distintas estrategias para distinta presa. Por ejemplo, si van a cazar una araña, se le van a ir al costado de la tela y le van a imitar las vibraciones de un insecto. Cuando la araña viene confiada que es un insecto, ¿no? Una araña de tela en general no ve, este bicho le va a saltar encima y se la va a comer. Si van a cazar una araña que hace una tela especial, orbicular, que está puesta contra un tronco y que no la pueden cazar así, estas van a ver dónde están, se van a ir por detrás del tronco, ya no la ven más. O sea, se acuerdan dónde estaba y mantienen su propósito.
Ah, claro, eso implica una sofisticación en mantener la ubicación de la araña que es la presa y la continuidad del objeto de cazarla aun cuando no la tienen a la vista.
Exactamente, eso es bastante complicado.
Claro, pocos animales tienen eso de poder perder de vista la presa y mantener el objetivo de cazarla.
Van a ir, entonces van a dar vuelta al tronco, se van a poner por encima y se van a dejar caer y la van a sorprender en el lugar donde son vulnerables. Uf. Y así con otros insectos, con cada insecto tiene una
es decir, tiene una especial. Es decir, es como si tuviera una estrategia de guerra. Es decir, en lugar de ser un soldado que directamente va al frente a matar o morir, hace cierta inteligencia, por ponerlo entre comillas, y trabaja a partir de ella.
Claro, en este caso dicen que es un poliespecialista. Tiene una táctica especializada para distintas presas.
Claro, ahora es muy complicado no solo tener tantas tácticas, sino saber en cada caso cuál seleccionar.
Claro.
No, digo, eso ya
bueno,
es un
tiene
proceso...
que medir al otro de alguna manera, tiene que medir cómo es el otro.
Exactamente, sí. Y es sorprendente que eso lo logren con un cerebro bastante pequeño.
Claro.
Las arañas, digamos, uno de los conflictos en evolucionar un tamaño chiquito es que te quedas sin espacio para el cerebro. Entonces, todas las arañas que se han miniaturizado no tienen dónde meter el cerebro, entonces les ocupa gran parte, se le mete dentro de las patas, ¿viste? Es un globo inflado de cerebro. Es un factor limitante el tamaño cerebral.
Dijiste todas las arañas que se han miniaturizado. Esto supone que evolutivamente las arañas eran mucho más grandes de lo que son ahora y han ido reduciéndose todas como especie.
Mira, las arañas primitivas, no digo que fueran todas grandes, pero el tamaño estándar, ponele entre 1 centímetro y 5 centímetros, eso sería estándar. Pero después, para pasar una araña que es como la cabecita de un alfiler, eso es un salto evolutivo bastante grande. Esos bichos ocupan nichos ecológicos nuevos, por ejemplo, los intersticios entre la hojarasca del suelo. O hacen un tipo de tela especial súper sutil. Y eso ocurrió muchísimas veces en la evolución de las arañas. Y claro, para hacerte así diminuto, tenés que lidiar con un tamaño de cerebro y descartar ciertas cosas. En general descartan la visión y cosas por el estilo, ¿no?
¿Qué cosa es lo que hace la evolución para que una especie pueda ocupar un nicho vacante y ser exitosa en ese nicho? Digo, descartar la visión para poder estar en la hojarasca del suelo y desarrollar, y esto, con un cerebro tan chiquito, poder tener tácticas diferenciadas para cazar según la especie objetivo, es de una sofisticación impresionante.
Nosotros estudiamos este tipo de diversidad morfológica. Mi especialidad es morfología, sobre todo.
Okay.
Este tipo de especializaciones, lo que tiene que ver con el comportamiento y la diversidad de esas cosas. Y porque hay miles de especies, hay cientos que hacen cosas un poquito distintas. Y lo que yo enseño en la universidad, que es sistemática, lo que trata de conectar es la diversidad, todos los tipos distintos, digo arañas, pero se aplica a cualquier cosa, cómo eso se conecta con un árbol filogenético y cómo vos podés, por un lado, trazar los orígenes de las características comportamentales o morfológicas que te interesan y cómo podés predecir las características que te interesen en bichos que todavía no conoces. Te pongo un ejemplo. Se sabe mucho de la mosca de la fruta porque es un modelo biológico. O del ratón, porque es un... No, los ratones de laboratorio, sí. Se sabe muchísimo de los ratones.
Claro.
¿Cómo traspolás ese conocimiento a una mosca desconocida que le estás poniendo nombre? ¿O a un ratón que vive en un lugar remoto y que lo agarraron dos veces en la historia? ¿Entendés el,
sí,
lo complejo,
sí, sí,
de esto?
Sí, 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 sí.
Yo siempre les digo, vos sabés que los que vos encontrás un ratón desconocido. ¿Los glóbulos rojos van a tener núcleo? ¿No? Nuestra sangre no tiene núcleo, los glóbulos rojos. Ese ratón es desconocido. ¿Cómo podés predecir si va a tener núcleo o no? Bueno, esta ciencia es la sistemática, y vos, en base a lo que sabes de todos los mamíferos y los árboles filogenéticos, podés predecir lo que van a tener.
Okay.
Entonces, nosotros hacemos esto en arañas, que es lo que nos interesa, pero también tenemos que hacer desarrollos algorítmicos o teóricos que te permiten manejar estos datos, que ya los puedes aplicar a vectores de enfermedades. A...
¿Las arañas son vectores de enfermedades?
No, ninguna.
No.
Si está, estamos terminando, estamos en el último bloque, y hay, para mí hay una pregunta que es fundamental, porque nosotros hemos, digamos, de alguna manera se desacraliza el mito de la araña como algo malo, digamos. Contamos que es... ha evolucionado mucho, que producen sedas. Dijimos, bueno, hay alguna que es venenosa, pero la verdad... ¿Por qué crees, aunque no es una pregunta del orden del trabajo científico, que permanece en el imaginario popular ese temor? Que lo mismo sucede, por otra parte, con, por ejemplo, las serpientes, las víboras, digamos. Eso sigue existiendo así. ¿Por qué crees que se sostiene eso? Es decir, porque también vos contabas en el corte, a mí me interesan las arañas desde los 7 años, y eso a la vez también es producto de lo que uno ve y de esa fascinación y temor al mismo tiempo, ¿no?
Yo creo que el miedo se transfiere culturalmente, lo transmiten el papá, la mamá, las maestras, los maestros. Pero cuando vas en concreto, mira, nosotros hacemos la noche de los museos.
Sí. Uh-huh.
Se ponen las mesas, uh-huh, y cada laboratorio lleva las cosas que hace. Los de paleontología ponen unos cráneos de dinosaurios y los tornos para extraer, uh-huh, los huesos de las rocas. Nosotros llevamos arañas, escorpiones, opiliones. Y algunos, los que son inofensivos, los tenemos vivos. Está, ponele, mi hija, la hija de otro chico del laboratorio, y nos ayudan, y los tienen en la mano y se los muestran a la gente. Y está todo el mundo fascinado con agarrar esos bichos,
sí,
con la mano.
Sí.
O
claro.
Sea, vos los ves que se acercan con impresión, después los nenes son los primeros en perder la impresión y
claro,
agarrarlo con la mano, y enseguida están todos encantados.
Cuando le das el marco de lo que verdaderamente es, y no de lo que, digamos, la cultura popular ha hecho imaginar que es, los menos desprejuiciados, que por lo general son los chicos, pierden el miedo, y eso también produce otra relación con las arañas en este caso.
Sí, exactamente. Pero es todo en ciencia, ¿no? Es despertar la curiosidad, la fascinación por cosas que no te esperabas, novedosas, interesantes, que no te habías preguntado.
Decías, Martín, al principio que las arañas están lejanamente emparentadas con los insectos, por un lado. ¿Y con qué otro grupo están emparentadas? ¿Qué hay después de las arañas evolutivamente? ¿Evolucionaron arañas hacia algún otro lado o no?
No. Y los escorpiones están cerca, digamos. Los ácaros, pero... No, o sea...
Es un grupo bien cerrado... Que tiene esto, 45.000 especies nombradas y posiblemente otras tantas sin nombrar.
Ajá.
Todas venenosas, todas productoras de hilos de seda, algunas productoras de telas orbiculares, casi todas solitarias, pero hay algunas sociales, con dos modalidades, algunas hacen colonias, pero otras hacen comunidad, todas carnívoras y todas productoras de veneno.
Así es.
Ese es el universo de las arañas. Están dispersas en toda la Tierra, pero con preponderancia en las zonas cálidas y húmedas.
Claro, y se dispersan mucho. O sea, esta capacidad que tienen de tirar un hilo al aire les permite acceder rápidamente a lugares lejanos. Nosotros trabajamos en islas volcánicas. Una isla volcánica es, imagínate, el océano, estalla un volcán, se arma una isla de la nada, se sabe que tiene 4 millones de años, vos viajas a la isla, te encontrás que hay un bosque, está lleno de arañas, todo lo que vive ahí vino de otro lado.
Llegó volando.
Y llegó flotando o volando, claro. O lo trajo la gente. Entonces, una de las cosas lindas de las islas es que es como un laboratorio muy controlado, ¿no? Nosotros.
Claro. Entonces, bueno, preguntale a Darwin.
Exactamente. Encontramos una radiación adaptativa de unas cuantas especies de arañas que se formaron rápidamente en las islas Robinson Crusoe. Esto es enfrente de Chile. Como 500 kilómetros. Y bueno, eso fue un evento de colonización de hace 2 millones de años. Lo pudimos rastrear con técnicas moleculares. También trabajamos con arañas que viven en la orilla del mar y seguimos las dispersiones en el océano a través de... Hay una corriente circumpolar que nos llevó a las arañas desde Sudamérica, fueron a Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y la especie que vive en Chile dio la vuelta al mundo en 8 millones de años, saliendo de Sudamérica.
Oíme, pero ¿cómo eso? Es decir, una madera flotando tenía una araña y esa madera llegó de la costa del Pacífico, del Atlántico Sur al sur de África, y luego una hoja que voló y cruzó no sé qué.
Pensamos que fue así, porque son arañas que viven en la orilla del mar y hace una tela impermeable y aguantan muy bien inmersiones cuando crece la marea.
Ok. Es decir, que pueden haber estado flotando en alguna superficie que flotara.
Claro.
Y que soportaban la recurrente invasión del mar sobre esa superficie, y así viajaron miles de kilómetros.
Sí, seguramente en estas balsas de islas, islas de algas.
Okay.
Que dan la vuelta al mundo llevando cangrejos.
Y decís, estos son 8 millones de años, la vuelta completa para que lleguen al sur de Chile y se instalen a la orilla del mar de nuevo.
Sí, exactamente.
Y es decir que nosotros las encontramos en las playas del Atlántico Sur y en las playas del Pacífico Sur.
Claro.
Pero no fueron por tierra, sino que dieron toda la vuelta.
Sí, y es algo geológicamente reciente, no es de la época en que los continentes estaban,
claro,
unidos.
No es de Pangea.
Exactamente, que eso era hace, no sé, 100 y pico de millones de
años. ¿Cómo saben que fueron por mar y no que fueron caminando y cruzando la cordillera con San Martín?
Bueno, está el mar en el medio, para pasar de Sudamérica a África, de África a Australia, de Australia a Nueva Zelanda.
Se complicaba un poco.
Entonces, y la otra, que hay una corriente que da la vuelta al polo.
Ah, claro.
Que lleva muchos bichos marinos.
Claro. Bueno, yo la verdad seguiría escuchando que me cuenten historias de arañas. Había muchas cosas que quería preguntar, pero no hay más tiempo. Habrá que ir al museo.
Pero hay muchas menos dudas, muchas menos dudas que antes, y muchas más inquietudes también, como suele suceder en un buen programa.
Sí, claro que sí. Martín Ramírez es investigador principal del CONICET, él trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, es profesor en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche, fue un placer.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
María Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, y gracias por supuesto a Victoria Egea y Silvio Ferrer en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 en Nacional. Buenas noches.